grupos C2. Esto en un principio no entraña ningún aumento retributivo, pero sí que es verdad que mejora las condiciones laborales de estos trabajadores, que en concreto son 6 auxiliares de hogar, la limpiadora, digo porque es mujer, es femenina de la casa consistorial, un limpiador, en este caso de un colegio, el peón de vías públicas, parques y jardines, el operario de la depuradora, el conserje del cementerio y la ordenanza que se dedica a las notificaciones, pasarlos todos, bueno, aunque algunos de ellos ya son C2 porque han pasado el proceso selectivo de constitución de bolsa de trabajo, pues pasarlos de E a C2. Todos pasarían a ser C2. Como decía, esto tendrá a futuro pues un beneficio laboral, en tanto en cuanto todos los trienios que a partir de ahora se vayan consolidando por parte de este personal pasarán a cobrarse con las retribuciones del grupo C2. Y bueno, pues lo hemos visto, como digo, en mesa de negociación, por parte de la parte social están todos completamente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, porque al fin y al cabo es una mejora de la condición laboral de nuestros trabajadores. Y bueno, pues lo traemos a este pleno para su aprobación. Si procede, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues por nuestra parte, en relación a este punto, estamos completamente de acuerdo con la modificación de plantilla para adecuarla, como ha explicado el señor alcalde, a lo establecido en la ley. Teniendo en cuenta que se reconocerá a todos los trabajadores el grado que ya tienen y con ello ganarán también más, a retribuirles también un grado superior y que esto supondrá un beneficio para los trabajadores de este ayuntamiento, algo que venimos hablando desde este grupo municipal, que se revise la relación de puestos de trabajo. Estamos, por tanto, totalmente de acuerdo con los puntos que se van a adelantar.
Muy bien. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Nada que objetar a la propuesta, pero sí volver a recordarnos que tenemos que trabajar en la movilidad de la RPT en condiciones y dejar de poner parches que al final no solucionan los problemas que pueden derivarse de estas situaciones.
Sí, bueno, al hilo de esto y por aportar información al respecto de la RPT, estamos también ya casi a punto de empezar. A mediados de este mes vamos a tener ya las primeras reuniones a las que iremos convocando a todos los grupos políticos de la corporación, a los trabajadores, en fin, va a haber a partir de ya mismo una serie de reuniones para ir trabajando en este asunto, que sí, insisto en que coincido con las portavoces que estamos pendientes de abordar y cuanto antes pues que concluya y se ponga en marcha. Bien, pues procedemos a la votación de la modificación de la plantilla, perdón, de personal y en relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor? Bien, pues también queda aprobada por unanimidad. El siguiente punto es el punto número 11 y es un reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de actividad privada del trabajador don Jesús Navarro Barea. Bien, pues es un trabajador del ayuntamiento del departamento de guardería rural que nos pide una compatibilidad a la hora de desempeñar otro trabajo aparte del que desempeña en nuestro ayuntamiento. Evidentemente viene con los preceptivos informes de secretaría que en este caso son favorables. Por nuestra parte, ya lo comentábamos también en la comisión informativa, le honra en este sentido el pedir de forma legal el reconocimiento de la compatibilidad para ejercer otro trabajo para el que está cualificado y capacitado. Y bueno, pues ojalá y todo el mundo hiciese lo que Jesús en este caso, pues pedir a la hora de poder desempeñar otro puesto de trabajo, otra actividad, pues pedir la compatibilidad al ayuntamiento, que en este caso pues es favorable tal como marca la ley. Por lo tanto, le agradecemos que lo haga así y por nuestra parte, evidentemente, ni que decir tiene, que estamos totalmente de acuerdo. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Para mostrar también los favores favorables, teniendo en cuenta el informe de secretaría que es favorable la compatibilidad y la solicitud que se presenta, pues
una persona. Muy bien, la portavoz de Ciudadanía tiene la palabra.
Le reconocemos porque contaba, y creo que lo comentó también la comisión informativa, mi compañero Ángel, que desde que somos concejales nosotros dos, solamente dos personas, que es
primero y el tercero han solicitado la compatibilidad y lamentamos que tengamos que reconocer a un trabajador público, de la administración pública, que cumpla con su obligación. Es así de triste y lamentamos esa situación y ojalá nos sucediera y pudiéramos de alguna manera poner carta en el asunto.
Muy bien, pues entiendo que estamos de acuerdo. Procedemos a la votación de este reconocimiento de compatibilidad, a don Jesús Navarro Parea. ¿Votos a favor? Bien, pues también queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 12, que es una moción suscrita por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para mostrar el rechazo al acuerdo CETA y a los tratados TTIP de letreo, por que la gente también lo entienda, y TISA, que son tratados, en definitiva, de comercio, de libre comercio internacional con Canadá. Tiene la palabra Ángel, el concejal de Izquierda Unida.
Voy a intentar resumir la moción, a ver si soy capaz de explicarme, porque creo que aquí hay personas que les interesa los diferentes puntos. El Tratado de Libre Comercio del TTIP y el TISA, lo primero que se ha negociado es con enorme secretismo, o sea, no se ha dado información, la gente no sabe de lo que va el tema. Entonces, por nuestra parte, lo que hemos visto es que el CETA se disfraza de un acuerdo tarifario para eliminar aranceles que ya son mínimos entre Canadá y Estados Unidos. O sea, que los productos que vengan de Estados Unidos y de Canadá no van a pagar un arancel que ahora pagaban, y entonces los productos esos van, a la hora de entrar al mercado, van a perjudicar a lo que se produce aquí en España. Va a perjudicar porque hay 41.000 empresas estadounidenses registradas en Canadá, aunque ahora mismo el TTIP, el tratado con Estados Unidos, de momento está paralizado. El CETA reconoce a esas 41.000 empresas que van a entrar porque están registradas en el estado de Canadá. Los derechos laborales y estándares sanitarios van a ser perjudicados porque el CETA incluye los llamados tribunales de arbitraje, en los cuales las multinacionales pueden denunciar a los estados por hipotéticas pérdidas económicas si se aprueban por normas democráticas. O sea, que si ellos creen o dicen que ellos han tenido un perjuicio, ellos pueden denunciar a los países porque dicen que han tenido un perjuicio, porque aquí en España, por ejemplo, se lleva a tratar cualquier tema a base de un referéndum, decir, oye, esto no se puede traer aquí, o a base de cumplir unas normativas. Ellos pueden decir que tienen pérdidas y pueden requerir que se les pague económicamente. Es un chantaje, yo creo, a la democracia. Además, hay una cláusula, la cláusula Ratchet, que está presente en otros acuerdos de la Unión Europea, que impide que servicios que hayan sido privatizados vuelvan a estar bajo el control público. Y eso sí nos preocupa bastante. Nosotros, lo que somos defensores de lo público, si este tratado impide de que cosas que se hayan privatizado puedan volver al sector privado, pues eso es una cosa que nos preocupa bastante. La legislación europea es muy restrictiva en materias medioambientales y sociales. Aquí sabemos que los agricultores y ganaderos de nuestra zona, pues en nuestra zona, en España y en la Unión Europea, pues para la hora de cría de cerdos o de vacas, pues no pueden utilizar algunos productos que sí se utilizan en Canadá, que sí se utilizan en Estados Unidos. Entonces, pues, esa gente tiene más kilos de producción en sus productos y luego van a ser mucho más competitivos a la hora de llegar a España si no pagan aranceles, porque ese producto no va a haber tenido el coste de producción que tienen en España. Otra cosa que nos preocupa bastante es, cuando hablo de oscurantismo y que no ha habido información, es que lo que pedimos es que se abra un debate en todo el país, que podamos hablar las organizaciones agrarias, los sindicatos, los trabajadores, que sepamos de lo que va el tema, que no nos traten como nos tratan, que parece que nos quieren negocian las cosas de espalda a la ciudadanía. Y los acuerdos en los que le pedimos al gobierno es, primero, rechazar completamente el CETA, que es un acuerdo integral de economía y comercio, así como el resto del Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea está negociando, ahora mismo como el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, y el TISA, Acuerdo de Comercio y de Servicios. El segundo punto, el segundo acuerdo, es instar al gobierno del Estado español para que la ratificación del CETA en el Estado español sea mediante un referéndum. Queremos que la gente opine, que se den las opiniones, participe la gente, con sepamos qué es lo que se ha tratado, qué acuerdos han llegado, y entonces que podamos decidir si estamos de acuerdo en que eso se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Y luego, pues en tercer lugar, dar traslado al siguiente acuerdo al Gobierno del Estado español y a los distintos grupos parlamentarios en las Cortes Generales. Esto es bastante preocupante, porque la economía española depende mucho de la agricultura y de la ganadería, y creemos que este tratado puede perjudicar mucho a esos dos sectores.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, bueno, vamos a ver. Bueno, pues en cuanto a esta moción, decir que el 14 de febrero, como bien sabemos ya, se sometió a votación este tratado en la Unión Europea y en el CADANAI, que en esa votación pues el Partido Socialista votó a favor del acuerdo. Entonces, claro, para nosotros lo más lógico en este caso sería estar con el voto de nuestro partido y, por lo tanto, pues votar en contra de la moción de Izquierda Unida. Pero claro, nosotros somos representantes de base y en algunos casos incluso sin afiliación. Y entendemos pues que hay que hacer una reflexión bastante más profunda sobre este tema, como también lo pedíamos cuando estuvimos debatiendo sobre el TTIP. Yo, para comenzar, quiero pues intentar hacer comprender las justificaciones que tuvo el voto favorable del Partido Socialista en Europa. Entre ellas, pues estaba de que se planteaba que se trata de un acuerdo moderno y progresista que preserva estándares sociales, laborales y medioambientales de la Unión Europea. Que se trata de un acuerdo que avanza en materia de transparencia, desarrollo sostenible y participación de la sociedad civil. Hombre, aquí no estoy yo para nada de acuerdo, porque claro, en transparencia precisamente no se puede decir que este acuerdo esté muy avanzado. Es un acuerdo que trabaja también la defensa del estado de bienestar y de nuestros servicios públicos. Nos hablan también de que se defiende que Canadá es un país democrático y abierto, evidentemente mucho más democrático y abierto que ahora mismo Estados Unidos, por ejemplo, con el TTIP, eso está claro. Y en ocasiones pues también superiores a los de Europa en su defensa del estado de bienestar. También reconocían el derecho de no rebajar los estándares laborales ni de la protección medioambiental para promover el comercio o la inversión. También se hablaba de que se trataba de economías abiertas que crecen con rapidez y que se entiende que una sociedad moderna pues no debe renunciar al comercio. También porque el acuerdo beneficia a pequeñas y medianas empresas, las pymes, que tienen mayores dificultades que las grandes corporaciones para superar barreras al comercio. Luego también es cierto que Canadá, mediante este acuerdo, reconocía y protegía 145 indicaciones geográficas europeas que distinguen los productos agroalimentarios por su lugar de origen y calidad. De ellas, 27 son españolas. Pero claro, 27 pues son prácticamente nulas. Hay muchísimas más en España que deberían ser también protegidas. Y luego, finalmente, pues porque las empresas europeas podrán acceder a los mercados de contratación pública canadiense a todos los niveles de la administración, cosa que también nos parece positiva de este acuerdo. Por lo que decía también el portavoz, en este caso de Izquierda Unida, sobre los servicios públicos que se privatizan, parece ser que lo que sí se logró es que los servicios públicos como el agua, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales o la educación se queden fuera de este acuerdo. Se aclara que, evidentemente, no es un acuerdo perfecto, pero que también supone un avance en defensa de valores y estándares que defendemos los europeos. Todos estos argumentos, por supuesto, pues difieren enormemente de críticas que han venido y han lanzado cientos de ciudades, miles de ciudadanos y luego los colectivos profesionales, los ganaderos, los agricultores, y ahora ya es la otra parte que tenemos que analizar también desde nuestro punto de vista. Porque claro, según la parte sindical, Agraria y Ganadera de España, pues dice que su puesta en marcha tendría un impacto especialmente negativo para productores españoles de carne de vacuno, porcino, leche y cereales. Sobre todo, también esto lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues el modelo de producción canadiense permite, entre otras cosas, inyecciones de anabolizantes, de antibióticos, hormonas de crecimiento en ganado, sustancias que están prohibidas en la Unión Europea por perniciosos efectos. También es cierto que para el 90% de indicaciones geográficas a nivel europeo, con denominación de origen sería pues un acuerdo nefasto, ¿no? Y tendría un fuerte impacto en el medio rural, ya que prevé facilitar la privatización de los servicios públicos y prohibir la remunicipalización de los servicios privatizados. Esto confronta con los primeros datos que hemos dado. Por lo tanto, pues ahora estamos en un proceso de ratificación en la que los 28 parlamentos nacionales tienen que transmitir toda la información a los colectivos implicados, a los agentes sociales, asociaciones, sindicatos, y en eso estamos, esperando que lo hagan, ¿no? Y también que se articulen las herramientas necesarias para que cada uno de ellos pues haga oír sus pretensiones y valoraciones sobre el acuerdo, de tal forma que se tome una decisión siempre consensuada y valorada en el sentido de adherirse definitivamente a este acuerdo o no. Por lo tanto, pues yo creo que nos encontramos con la misma situación y prácticamente de la misma forma que cuando estábamos debatiendo sobre el TTIP. O no tenemos suficiente información, o la que tenemos está sesgada y cocinada en función de quién te la mande, con lo cual, bueno, pues estamos un poco perdidos y no sabemos exactamente qué es lo que esperamos hacer, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que haciendo referencia ya definitivamente a la moción y a los acuerdos que presentan, nuestra valoración inicial es la abstención. Pero claro, yo que sí quería hacer dos propuestas en función a esta moción, por si les parece que podíamos incluirlas, y en ese sentido pues nosotros votaríamos también a favor. En primer lugar, pues en el primero de los acuerdos es una modificación muy sencilla, que donde dice rechazar completamente el CETA, poner estudiar el rechazo al CETA. Y luego pues yo incluiría un nuevo punto, que este yo creo que en este no vamos a tener mayor problema, que es el siguiente: exigir al Gobierno de España y a los partidos políticos presentes en el Parlamento Europeo que emitan y divulguen la información verídica y completa sobre los términos de este acuerdo a los colectivos, asociaciones, sindicatos y agentes sociales, económicos y administrativos implicados en el desarrollo del mismo, con el fin de conocer sus valoraciones. Simplemente.
Bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Aparte, en primer lugar, decir que bueno, la moción presente Izquierda Unida, estamos convencidos de que seguramente se ha hecho con el mejor de los propósitos a la hora de presentarse, o sea, que está cargada de buenas intenciones y propósitos. Pero lo que se nos pide a este pleno, a estos concejales del pueblo, es que debatamos sobre una temática que la verdad es que se abstiene bastante de nuestras competencias. Pide que rechacemos una serie de tratados internacionales y pide también iniciar los trámites para someter a referéndum esta decisión. Bajo nuestro punto de vista, bastante humilde en esta materia, aunque todos tenemos nuestra opinión al respecto, consideramos que no contamos con la suficiente información al respecto, y en esto estamos todos de acuerdo, ni estudios a nuestra disposición para poder emitir un juicio crítico, un juicio de valor en este pleno con total exactitud. En este tipo de decisiones de política internacional están delegadas a otros representantes políticos que también fueron democráticamente elegidos en las Cortes Nacionales, en el Parlamento Europeo. Los debates se están realizando precisamente en aquellos lugares, en el Parlamento Europeo en concreto. Representantes pues, que tanto del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de todos los grupos que nos vemos aquí también representados a nivel municipal. Y son ellos quienes tienen que gastar todas sus energías, todos sus conocimientos en defender los intereses transfronterizos de todos los ciudadanos españoles, incluidos también los ciudadanos arrabasilleros y los agricultores, en este caso, los arrabasilleros. La gran mayoría, por lo que hemos visto en los medios de comunicación de los eurodiputados, no creen que perjudique tanto por los motivos, no los voy a repetir, también ha puesto el portavoz del Partido Socialista, que perjudique, porque se prevé también, lejos de aquellos datos negativos, también hay datos positivos. Un incremento, por ejemplo, de 12 millones de euros nada más que en el Producto Interior Bruto de Europa. También se quedan dadas algunas líneas infranqueables, que se quedó ese compromiso con educación laboral, bienes laborales, sociales. Y por tanto, pues no digo que con esto el tema que se nos plantea no sea interesante, todo lo contrario, sino que todos nuestros esfuerzos, los de estos concejales, pues deberían ir pues a los que son más propios de sus competencias, ya que estamos representados allí en el Congreso de los Diputados y también a nivel internacional. Y cuando tengamos mayor información, cuando tengamos estudios ya más fieles y más demostrables de todo este entramado internacional, pues entonces sí, nos podamos sentar a debatir algo con un poco más de conocimiento. Por tanto, decir que pedimos que cuando tengamos más información nos daremos a tratarlo también nuevamente el tema como lo venimos haciendo. Porque ahora mismo pues estamos tratando solamente lo que son casos hipotéticos, porque todavía España no se ha acogido a este acuerdo adoptado. Y entonces, pues en el caso en el que efectivamente haya datos que infieran y que perjudiquen a nuestros agricultores, y que las cifras que se manejen y los datos sean evidentemente ciertos, pues es que nosotros también seremos los primeros que nos manifestaremos en defensa de los agricultores y defenderemos también, por supuestísimo, los intereses de España. Y nada más.
Muy bien, señor portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra.
Yo, desde mi humilde opinión del concejal de pueblo, yo estoy en contra de Izquierda por lo que yo he escuchado y por lo que yo he visto por ahí. Aparte de que el portavoz del PP reconoce que ha habido bastante secretismo en el tema de Tarzán y que no sabemos, no tenemos ni idea de lo que va el acuerdo. Entonces, si no sabemos de lo que va, y por un lado nos dicen unos que hay algunas ventajas, pero lo que más nos están diciendo lo perjudicado que va a ser para el sector ganadero y agroindustrial de España y de Europa, pues entonces nosotros yo creo que lo único que pedimos, que tampoco yo creo que es tan pretensioso, es que se abra un debate en la que los ciudadanos podamos estar informados de los pros y los contras que se han firmado en ese acuerdo. Yo acepto, aceptamos la propuesta del Partido Socialista de cambiar, rechazar por estudiar, y luego la otra propuesta que se ha hecho, el otro punto que se ha hecho, porque yo creo que lo primero que hay que tener es saber el acuerdo a lo que han llegado. Está muy bien, pero aquí yo veo que hay que no todos los eurodiputados han votado a favor, han votado 48 a favor y 254 en contra. O sea que ahí se ve que hay gente que no está de acuerdo con el tema. Pues vamos a que nos lo propongan y que nosotros seamos capaces de decidir si queremos ese acuerdo o no queremos ese acuerdo. Yo creo que es lo más democrático que hay.
Muy bien. El señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna cuestión por parte del Partido Popular? Bien, entonces entiendo y releo. Que aprobamos sometemos a votación la moción con ese cambio en el primer punto, que sería estudiar el rechazo, y añadir un punto más, que sería exigir al Gobierno de España y a los partidos políticos presentes en el Parlamento Europeo que emitan y divulguen la información verídica y completa sobre los términos de este acuerdo a los colectivos, asociaciones, sindicatos y agentes sociales, económicos y administrativos implicados en el desarrollo del mismo, con el fin de conocer sus valoraciones. Perfecto. Paso a la secretaria por escrito, que luego no tengamos ningún... Bien, pues con esas dos matizaciones sometemos a votación la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es el número 13, y en este caso es una moción suscrita por el Grupo Municipal del Partido Popular para la implantación de un servicio de comidas a domicilio. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues nosotros hemos presentado una moción que establece la implantación de un servicio de comidas a domicilio. La lectura del texto, bueno, lo que vamos a hacer es resumirla también por los puntos que llevamos ya debatidos y el horario que también tenemos. Vamos a intentar resumirla en el sentido de que lo que se pretende con esta moción es que haciendo balance de los servicios sociales que se prestan en nuestra localidad, pues es que hemos comprobado que son muchas y repetidas las peticiones que nos llegan de diferentes puntos, de familias, de personas dependientes, no dependientes, de tercera edad, que requieren ayuda a la hora de gestionar su alimentación. Los mayores, pues por motivos de salud, de edad o económicos, pues no pueden procurarse una alimentación sana, equilibrada, adecuada tanto a su edad como a las múltiples patologías que también padecen muchos de ellos. Y en ocasiones pues genera un importante riesgo nutricional que incide directamente en su salud. Por estas razones y decir que porque lo han pedido y porque también era un compromiso electoral de este partido político, decimos que sometemos a pleno un acuerdo en el que, en primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo más firme a todas aquellas personas mayores, dependientes o discapacitados que requieren de ayuda diaria para garantizar una alimentación sana y comunidades saludables. Y por otra parte, lo que pedimos también al pleno es que se desarrolle e implante a la mayor brevedad posible el citado servicio de comida a domicilio. Decir también que es una medida que, además de prestarse un servicio necesario a nuestros vecinos que lo más necesitan, esta medida también va enfocada y mucho a generar empleo y a generar puestos de trabajo estables. No decimos que la gestión tenga que ser directa por parte de nuestro ayuntamiento. Ya hemos visto que en este caso, pues, igual que ocurre en el caso del aparcamiento de vehículos pesados, se puede ceder a una empresa, cooperativa o colectivo privado que gestione este tipo de servicio y a su vez también, pues, se genere, como decimos, empleo. Vemos también que, pues, en poblaciones vecinas en diferentes pueblos, pues, está funcionando bastante bien y tiene bastante demanda este servicio. Y también, pues, que queremos resaltar que además, pues, como estamos formando a través de los fondos que vienen de formación por parte de diferentes organismos, cursos de cocina, de restaurante y demás, pues sería una buena proyección para poner en práctica lo aprendido y encontrar también así estas personas un empleo a la vez que se presta un servicio tan, tan necesario. Pedimos a todos los compañeros de la corporación nuestro apoyo para que salga adelante este servicio de comida a domicilio y que tanto, pues, nos demanda la población de la Sillera. Y nada más.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
No es. ¿Quién? ¿Es así o...?
No, tú. Bueno, da igual.
Otra vez te lo mando.
Bueno, si queréis. Venga, pues ¿quién va a...? Sí, da igual. El orden de los factores no altera el producto. Bien, pues tiene la palabra el señor portavoz de la Izquierda Unida.
Sí, la implantación de servicio de ayuda a domicilio es algo que no nos tiene sorpresa, puesto que nosotros llevábamos ya en el último dos programas electorales, llevábamos el crear el servicio de comida de ayuda a domicilio. De comida a domicilio. La población va envejeciendo, hay mucha gente que se resiste a ir a la residencia de ancianos y lo que vemos es que con este servicio se puede crear, se pueden solucionar los problemas. Son problemas sociales que tienen muchas personas a la hora de elaborar comidas un poco en condiciones y también resolvemos problemas laborales, puesto que se crean puestos de trabajo. Me quedo un poco en blanco.
Nada, no pasa nada.
Que la diversificación económica no es solo los planes de empleo. Hay que intentar tener otras cosas para intentar solucionar los problemas de España. Vemos que es una buena iniciativa y la buena iniciativa que vamos a apoyar. Por eso, porque crea puestos de trabajo. Porque soluciona problemas a las personas más necesitadas, que son nuestros mayores. El vivero de empleo, yo creo que hay que intentar de potenciar, es el tema de las ayudas sociales y cada vez la población es más vieja, tiene más problemas y lo que necesitan es más ayudas. Pues entonces vamos a intentar prestarles los servicios necesarios para poder satisfacer sus necesidades.
Muy bien. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, vamos a ver. Evidentemente esto es una cuestión que todos llevábamos en el programa electoral, como es lógico y es normal. Lo que pasa es que, claro, una vez que estamos en el gobierno, pues una cosa es llevarlo en el programa electoral y otra cosa es empezar a trabajar sobre esto. Yo, para empezar de alguna manera, pues evidentemente, claro, nosotros nos mostramos totalmente de acuerdo con los acuerdos que plantea el Grupo Popular en esta moción. La única duda que nos surge y que yo quiero aclarar es que igual se puede entender que alguien pueda pensar que desde el área de servicios sociales no se haya puesto ya en funcionamiento o se haya intentado ya poner en funcionamiento el servicio, y lo que sí se ha puesto en funcionamiento, desde luego, es un estudio bastante profundo sobre la posibilidad y la viabilidad de este servicio. Porque, claro, desde antes ya del cambio de legislatura actual se viene trabajando en el estudio de viabilidad de un proyecto de un servicio de comidas a domicilio que pudiera funcionar en Argamasilla de Alba. De hecho, el área de servicios sociales de Argamasilla de Alba ya ha elaborado un informe de resultados de encuesta para usuarios y auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, del cual les voy a dar unos datos para que sepan cómo está la situación. Entre otras cuestiones, se extraen las siguientes conclusiones del posible servicio de comidas a domicilio. Bien, en primer lugar, preguntados los usuarios si están interesados o no en recibir un servicio de comida sobre ruedas, tenemos un 61% de usuarios, de posibles usuarios, que dicen no, y un 39% de usuarios que lo estudiarían. Pero es que además de estos usuarios que lo estudiarían, hay un 20% de ellos que no estarían dispuestos a participar en este servicio si tuviera un coste de 3 o 4 euros, simplemente. Ya si hablamos de más euros, pues evidentemente menos todavía. De todo esto, pues deducimos que, en general, los mayores de la Masía de Alba no tienen esa percepción de estar realmente concienciados de la necesidad o no de este servicio. Seguramente teniendo en cuenta que la situación de la mayor parte de ellos actualmente es de disponer de terceras personas que les ayudan, que les dan un servicio, que por tradición, costumbre u otros factores se entiende que es mejor que el que recibirían de un servicio de comidas a domicilio. Este mismo estudio continúa teniendo en cuenta los factores económicos que intervendrían en el mismo y que hay que conocer. Para comenzar, los presupuestos comienzan, pues valga la redundancia, con la instalación de una cocina profesional. Si fuéramos a dar el servicio público, esto ya lo hablamos también en la comisión, yo lo digo para que veáis los datos, una cocina profesional para dar el servicio se iría a 30.000 euros, lo que evidentemente pues no entra en los presupuestos que tenemos y que determina también un coste social elevado para el número de personas que atendería. Estamos hablando de que en otros lugares, donde hemos recogido también la información, el coste se cifra en torno, en números redondos, en 60.000 euros anuales. Si tenemos en cuenta que el coste que se barajaba por usuario era de 4 o 5 euros al día, pues hay dos resultados principales. En primer lugar, el coste del servicio para el ayuntamiento, que en cuanto al valor social se dispara. En cuanto al valor económico, pues si añadimos al coste de la instalación el coste de la infraestructura de reparto, más personal, cocineros, pinches, repartidores, etcétera, con formación en materia de manipulación de alimentos, titulaciones, etcétera, y teniendo en cuenta el coste de las comidas, se trata de un coste pues realmente elevado que no permitiría ahora mismo la instauración de este servicio, por lo menos con la demanda que hay ahora mismo en Argamasilla. Si se tiene en cuenta además, en segundo lugar, un valor medio de la comida diaria, pues los estudios que se han hecho se van directamente pues a un coste mensual aproximadamente de en torno a 150 euros para el interesado, teniendo en cuenta pues que la petición es no solamente el servicio de comidas de días de diario entre semanas, sino también los fines de semana. Claro, cualquier bonificación que se aplicara además a este servicio implica el aumento de costes para el ayuntamiento, aún más, ¿no? Y teniendo en cuenta que la situación que hay ahora mismo de muchísima gente, sobre todo la gente que es más susceptible de requerir este servicio, estamos hablando de pensiones mínimas, porque las pensiones están como están, incluso que en casos de desempleo pues hay ayudas de 420 euros mensuales, pues no hay mucha gente que esté dispuesta a destinar casi un 36% de ingresos a un servicio de comidas a domicilio. Comida, una diaria, no todas las comidas del día. De todos los encuestados, volvemos, solamente hay un 40% que manifiesta una primera posibilidad de empezar a valorar el servicio a ese coste. Y no son los usuarios más necesitados, como comprenderán. El resto ni se lo plantea directamente. Entonces, aquí estaríamos hablando de comenzar directamente con un servicio deficitario, muy deficitario, para la administración local. Los datos claros son: los técnicos de la de servicios sociales nos indican que este servicio tendría que tener mínimo unos 40 usuarios para poder empezar a ser viable en las condiciones estudiadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es empezar a estudiar otras vías. Pero claro, eso lo tenemos que tener también todos muy claro. La primera de ellas, por supuesto, un estudio de gestión mixta público-privada, mediante la intervención pues, de empresarios que se intentaría que fueran empresarios locales, por supuesto. Y en este sentido, pues también les recuerdo pues, que hubo una oferta que vimos también los representantes de los tres grupos hace poco para el servicio de comidas de la Escuela Infantil Alba y que bueno pues los usuarios decidieron rechazar también por el alto coste que suponía. Estamos hablando de en torno a unos 8 euros por día. Teniendo en cuenta que los adultos pues, necesitan mayor aporte calórico y mayor alimento que un niño de 1 a 3 años, pues los costes creemos que van a ser incluso mayores, ¿no? De todas maneras, se han recibido ya también ofertas de empresas privadas, también de fuera de la localidad, se están estudiando, los costes son también muy elevados, eso también lo decimos, y luego, pues por otra parte, también se están estudiando poblaciones donde se da un servicio similar. En estas poblaciones, que además son mucho más grandes que la nuestra, lo cual es un factor muy a tener en cuenta, porque claro, de esa manera cuentan con mayor número de usuarios, con lo cual el coste se reduce significativamente. Y en este sentido, pues nosotros pensamos, recalcamos, que en Argamasilla de Alba ahora mismo este servicio, en los términos que se plantea, es un servicio que puede ser muy deficitario y con un coste muy elevado, lo que desaconseja de momento su instauración, o por lo menos su instauración en los términos en los que propone la moción. Y luego, lo que sí se está haciendo, que es la segunda vía y la siguiente que se está explorando, porque creemos que va a ser la más ambiciosa por una parte, pero por otra parte creemos que económicamente la más viable, que es pues estudiar una posibilidad de un servicio mediante la posibilidad de un comedor local. Un comedor local que atienda a escuelas infantiles, colegios, tercera edad, personas de cualquier condición que quisieran hacer uso de ese servicio. Y luego, pues a ese servicio, añadir la parte del reparto a domicilio. Eso sería más posible de hacer. Evidentemente, como digo, es mucho más ambicioso, pero luego realmente el coste para el usuario y para el ayuntamiento, si se consigue una alta participación, sería mucho menor. Pero bueno, en cualquier caso, pues de momento, evidentemente, mientras esta moción es la que es, pues nosotros nos tenemos que mostrar en contra de la misma y, por lo tanto, pues vamos a votarla en contra.
Gracias. Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues desde nuestro grupo desconocemos que se haya llevado a cabo ese tipo de estudios. Es la primera vez que se nos explica y de hecho ni siquiera en la comisión del jueves se nos planteó ningún estudio como se ha venido haciendo con estas cifras que ha dado el portavoz del Grupo Socialista. Desconocemos además de si se ha estudiado o no, en la forma en que se ha realizado, se han llevado a cabo este tipo de sondeos, ni cuándo se ha realizado, ni de qué modo, ni a qué personas, ni a qué población, ni muchísimo menos. Son para nosotros ahora mismo novedosos porque no se han consultado, no se han puesto en conocimiento de estos concejales en las diferentes comisiones informativas que venimos tratando a lo largo de todo el tiempo. Pero bueno, nos alegramos que si es así, pues por lo menos hayan tenido en mente el desarrollar este tipo de servicio, que para nosotros el sentir que padecen nuestros concejales es que la gente lo requiere y la gente lo demanda y que es un buen servicio que se puede dar a la sociedad, que sea voluntario y que no tiene por qué acometer todo el gasto y repercutir en la gestión directa del ayuntamiento. Hay otros medios, como se ha explicado, un tipo de gestión mixta, un tipo de gestión indirecta que sea a través de otro colectivo o otras empresas que lo discurran y para ellos estudien si es entonces viable o no, pero lo pedimos y los acuerdos es bien sencillo, dice desarrollar e implantar el citado servicio de comida a domicilio, o sea, lo que nos parece interesante y que no obliga a llevarlo de una forma u de otra, sino que se desarrolle y ya hablemos sobre ello y nos sentemos, eso sí, con los datos que he oído y que hemos oído todos, por lo menos los concejales de la oposición, por primera vez en el Pleno y lo veamos, la exactitud que puedan tener y la forma en que se han realizado estos sondeos. En cualquier forma, insistimos, la intención va en mejorar los servicios, la calidad de vida de nuestros mayores dependientes y viene motivada no solo porque es una promesa que todos hicimos y que ustedes también hicieron hace escasos 2 años cuando concurrieron las elecciones, y lo que venimos es a desarrollar una de nuestras propuestas que fue bien acogida por bastante, bajo nuestro punto de vista, bastante personal y bastante poblacional a la brasileña. Sentimos que su votación o su fallo en ese caso sea contraria a la moción. Agradecemos por su parte a Izquierda Unida que a su vez haya visto con buenos ojos, porque vemos que efectivamente es un servicio bueno y vemos también, y mirando con altura de miras, que puede proyectar en general empleo y empleo estable y de calidad, que en unas cifras de empleo que superan el 30% y que oscilan mes tras mes de desempleo en nuestra localidad, es una idea y es una propuesta que planteamos para acometer dos cosas, dos problemas que tiene este ayuntamiento, uno que es el de desempleo, que a nadie se nos escapa, y por otro, pues, cubrir necesidades que tienen. Y por todo ello, pues nada más. Sentimos que la actitud o que la decisión del Partido Socialista del equipo de gobierno sea la que es.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Los programas electorales para nosotros son contratos que firmamos con los ciudadanos, por eso nosotros lo llevábamos y queremos que se cumpla. Cuando usted haya hecho la propuesta, claro que estábamos de acuerdo con ellos. Lo que nos ha preocupado es lo que nos ha dicho el concejal, el portavoz del Partido Socialista, que dice que tiene el informe, ese informe lo tienen los servicios sociales, pero los grupos de la oposición desconocemos pues a esos datos, ese sondeo que se ha hecho. Porque nosotros los sondeos que tenemos son otros bastante distintos. Nosotros lo que sí lo dice la gente, que por qué no se crea ese servicio, y mucha gente que no lo dice. En el tema de 3 euros diarios comer una comida que se hace en condiciones, 3 euros por 30 días son 90 euros. Yo creo que en comer se gastan también ellos en caro. Yo creo que tampoco es un coste muy excesivo el de los 90 euros mensuales. para atajar un problema de alimentación y de salud. Y hoy, precisamente, hablando de este tema, en Tomelloso, porque Tomelloso sí está creado ese servicio, he hablado con un trabajador que está en ese servicio. Y ya aquí lo que me ha comentado es que no solo llevan la comida, sino que le hacen el seguimiento también a las personas, porque hay muchas personas que viven solas. Y entonces la única persona que va a visitar es la que le lleva la comida. Entonces no le abre la puerta, pues llama a los servicios sociales, oye, que o al hijo, o a los... Que, y oye, que esta persona no me ha abierto la puerta, que todos los días es muy puntual, y es un seguimiento a nuestras personas mayores también, que yo creo que se merecen un respeto.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Vamos a ver, en primer lugar quiero puntualizar el factor del porcentaje de desempleo que ahora mismo se está situando en el 18,9% en la localidad de Masía de Alba, no en el 30 y pico%. Eso por un lado. Por otro lado, sí que es cierto que hemos estado hablando de los 3-4 euros, pero también hemos dicho que se trataría de un servicio que partiendo de ese dinero pues sería totalmente deficitario porque el resto del dinero lo tendría que poner el ayuntamiento. Bien, vamos a ver. Yo hasta aquí lo que hemos hecho ha sido un poco la valoración de los acuerdos, como hemos manifestado, pero claro, yo quiero hacer también una valoración un poquito más profunda, porque creo que antes que esto hay que tratar otras cuestiones. En primer lugar, pues haciendo un poco la valoración de los motivos que se exponen, no quiero valorar tampoco el hecho de que ustedes nos digan que les llegan muchas y repetidas peticiones para la instauración de servicios. Seguramente tengan ustedes peticiones, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo suyo es que los usuarios se dirijan al área de servicios sociales también, que es donde tienen que hacer esa petición. Entendemos nosotros, no por saltarse trámites, sino simplemente pues porque también tengamos esos datos. Igual a lo mejor los que van ustedes a preguntarles no son los que vienen a nosotros. Entonces, pues claro, eso habrá que tener también claro dónde realmente hay que emitir esas solicitudes. También, bueno, pues hemos visto aquí que incluso, esto ya es un poco anecdótico, pero ya le ponemos hasta nombre al servicio y todo, lo de comida sobre ruedas. Bueno, pero bueno, a lo que voy. Dentro de esta exposición de motivos sí que se hace mucha referencia en muchas ocasiones, a las personas con necesidades, con discapacidades o no, en situación de pobreza, etcétera, pero también es que se hace referencia a las personas con dependencia, con cualquier grado de dependencia. Y entonces yo lanzo mi pregunta y digo, ¿no sería más lógico empezar la casa por los cimientos y que este pleno redacte un acuerdo exigiendo al Gobierno central que, para empezar, comience a dotar económicamente a la ley de dependencia con al menos los recortes que viene haciendo desde 2011, que han sido más o menos de 3.000 millones de euros del presupuesto? Yo simplemente doy unos datos. En 10 años de ley tenemos 355.596 personas por recibir una ayuda que ya les ha sido reconocida. 125.000 usuarios reconocidos fallecidos sin llegar a percibir la prestación. La incorporación del grupo de dependientes de grado 1, que debería haber entrado en el sistema en 2012, pospuesto a 2015 por el gobierno del PP. Mientras, Castilla-La Mancha se hace cargo del 82% del coste de la ley de dependencia, mientras el gobierno central sufraga solamente el 18% de la misma. Yo esto lo veo mal, por supuesto, pero no lo veo como una novedad, porque claro, Rajoy mismo, antes de las elecciones del 2011, dijo la dependencia no es viable, o sea que ya sabíamos por dónde iba a ir la cosa. Pero vamos, que resulta que con la situación actual a nivel político podíamos pensar que el gobierno sería un poquito más flexible y sensible con esta situación, pero es que ni por esas, porque resulta que el día 14 de diciembre los partidos políticos presentes en el Congreso, a instancias de la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales, firmaron un documento en el que se comprometían a revertir los recortes en materia de dependencia todos menos el Partido Popular, que fue el único partido que no lo firmó. Hombre, no lo podía hacer porque tampoco estaba en la reunión. Entonces, bueno, yo está muy bien lo del servicio de comida a domicilio. Yo creo que, hay que plantearnos realmente la instauración como estamos haciendo ese servicio. Yo no quiero tampoco empezar aquí a hablar de los comedores que han cerrado unos partidos u otros, las ayudas de dependencia que han eliminado unos partidos u otros, los recortes sociales, etcétera, etcétera. Pero vamos, en cuanto a políticas sociales, yo creo que hay partidos.